Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando Poder 1030 y 1590. Usted está en su programa Calidad de Vida y nos sentimos felices de saber que usted ha hecho parte del ministerio al compartir el programa, al escuchar y al hacer las preguntas, como también al esperar este tiempo, esta hora, para que de alguna manera usted tenga una calidad de vida en su hogar, en su matrimonio, en su vida personal, siempre a la luz de la palabra de Dios. Este saludo hacemos extensible a los centros penitenciarios, como también a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos. Muchas gracias, distinguidos oyentes. Empezamos de esta manera su programa, Calidad de Vida. Muchas veces nos sentimos tan cansados, agotados, sin ganas, sin fuerzas de nada. Hoy tengo el privilegio de compartir el programa con la doctora Janet Monterrey. Bienvenida, Janet.
Saludos, Gustavo. Saludos a todos nuestros amados oyentes que nos acompañan en este programa hoy.
¿Quién no se cansa en esta vida? Todos nos cansamos de una u otra manera. El detalle es cuando estamos cansados, ¿qué actitud tocamos? Y justamente será el tema que vamos a estar abordando cuando estamos a punto de rendirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, Janet? ¿Qué es el cansancio?
El cansancio, quiero empezar diciendo que es algo natural. Yeah. Es algo que a todos nos llega. El cansancio, sin ponerle mucha palabra, es simplemente el agotamiento físico, el agotamiento mental, emocional y también espiritual, como vamos a estar hablando. En la vida vamos a tener altos y bajos, vamos a tener momentos de gozo, pero la Biblia también dice que va a llegar el momento del llanto, va a llegar a nuestra vida, nos vamos a cansar en algún momento de alguna otra forma, aún nos podemos cansar haciendo el bien. Uh-huh. Es algo natural que a todo hombre o a toda mujer, simplemente por vivir en el cuerpo físico que vivimos, vivir en el mundo que vivimos, el cansancio es algo que a todos nos va a llegar en algún momento u otro.
Hay momentos en los que uno comienza a decir, no debo cansarme. Porque hay personas que me esperan, no debo cansarme, sí, porque dependen de mí, no tengo que cansarme. Uh-huh. Y haces tanto de ti, de todo tu esfuerzo, tu sacrificio, y uno entonces comienza a formularse, ¿es malo cansarse?
Yo creo que eso es una mentalidad que existe hoy, tristemente, entre mucha de la gente. Por varios factores. Podemos mirar el factor de que si yo soy un padre del hogar, uh-huh, no por mi papel del hombre del hogar, no me puedo cansar. Entonces, si empieza a llegar eso a nosotros, tratamos de ignorarlo, evitarlo. Si somos la madre del hogar, sabemos todo el papel que está a nuestro cargo, pensamos que tampoco, no me puedo cansar. Y eso es bueno decirse eso y repetírselo, pero eso no va a quitar el hecho de que el cansancio va a llegar. Y aún en el mundo, en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, tristemente es algo que aún con buena intención quizás se nos ha dicho que no nos podemos cansar. Entonces hay muchos creyentes que piensan que si yo digo que me siento cansado, si yo digo que ya no aguanto más, que me quiero rendir, eso habla de mi nivel de fe. o falta de fe, pudiéramos decir. Eso dice que quizás soy una cristiana débil porque quiero tirar la toalla, o soy un cristiano débil porque siento que ya no aguanto más, que ya no puedo más. Entonces, se ve esto mucho, especialmente en el ámbito cristiano, y ahí es donde se forma lo que es la máscara religiosa, donde yo tengo que mostrar de que yo estoy bien, siempre estoy bien, no me canso, nada me afecta, y aunque lo que esté sucediendo por dentro sea lo contrario. Entonces yo creo que lo primero, mientras comenzamos este tema, en este tiempo que vamos a compartir, es que si usted es una persona que ya se está sintiendo identificada, identificado, y dice, estoy cansado, ya no aguanto más, ya no sé qué hacer, no tengo ánimo, eso es algo natural y es algo que a toda persona le va a llegar. Y en un momento vamos hasta hablar de ejemplos bíblicos de personas de grande fe que llegaron a momentos así. Entonces, número uno, si usted se siente cansado, cansada, que ya no aguanta, eso no habla de su caminar como cristiano, de su nivel de fe. Yo creo que lo más importante es reconocerlo y poder decir, Señor, algo hay que hacer.
Cuando estamos cansados, estamos agotados, ya no tenemos fuerzas, viene el rendirse. ¿Y a qué nos referimos con rendirse?
Entonces, el cansancio, como este vasito de agua aquí que me trajo Gustavo, el cansancio es la acumulación de muchas cosas. Igual como el que llega cuando tristemente llega un matrimonio al punto donde dicen, no puedo más, hasta aquí llegó. Eso no pasó de un día al otro. Eso fue la acumulación de muchas cositas. Y lo mismo con el cansancio. Una cosa, otra cosa, aquel que dice, that's it, no aguanto más, hasta aquí llegué, nos pasó de un día a otro. Entonces, empieza con el cansancio, y para responder su pregunta, Gustavo, el punto de rendirse es ya cuando esa persona siente, mi copa ha rebosado, yo ya no puedo dar un paso más, ya no aguanto un día más, ya no aguanto un mes más en esta situación de mi familia, lo que sea, con esta enfermedad. Rendirse es cuando uno llega al punto de cruzar sus brazos y decir, no doy un paso más. Tiro la toalla, y ya ese es el punto de alto peligro, porque yo puedo estar cansada y aún agotada y decir no aguanto, pero voy a dar un pasito más. El paso es seguir peleando, seguir luchando, aun si usted dice, pero no estoy avanzando como antes. Sí, pero cuando usted llega al punto de cruzar los brazos y decir ya no puedo más, tiro la toalla, ese es el momento que usted paró de pelear, ese es el momento cuando usted se tiró al piso. Y es el momento para decirle la verdad, donde el enemigo gana en nuestra vida, porque nuevamente cansarse es natural, sentir cansancio es algo natural. Y entonces, ¿por qué llega el cansancio a nuestra vida? Por muchas razones. Yo hace unos meses atrás, unas semanas atrás, di un estudio en la iglesia y di una ilustración. Tenía algo así, un tazón grande de agua, y dije, son muchas cosas que van agregando a nuestra vida. Lo que nos pasó en nuestra niñez, cosas que no se trataron, y eso es para otro tema, cosas que están en el alma. Después está lo del diario vivir, tengo problemas en mi familia, problemas en mi trabajo, se mezcla con situaciones externas, que alguien me rechazó, que algo pasó, que tengo una decepción, que esto sucedió, y ahora el problema financiero, y esto va acumulándose y haciendo, pudiéramos decir, un caldo de sopa, una olla de sopa que está a punto de rebalsar. Entonces pasa una cosita, digamos, el niño, no sé, trajo una mala nota, o de repente una cosa simple, y la persona estalla, y uno dice, pero ¿qué pasó? Si simplemente fue algo tan simple. Sí. No fue esa situación, fue la acumulación de muchas cosas que se fueron agregando en la vida de esa persona.
O sea que la última gota que llega al vaso rebalsa totalmente, y tú dices, ya no, que sea lo que sea.
Sí.
Si me llega la muerte, me llega la muerte. Si finalmente, ¿qué más me queda hacer? No, ya hice todo lo que está a mi alcance. Ya me sacrifiqué. Hasta me duele muchas, que sea fisiológicamente, áreas de mi cuerpo en las que ya no puedo más. Entonces, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué llegamos a este extremo, diríamos nosotros, de decir ya, basta.
Sí, sí. Y ahora esto está bien interesante para los que se han ido conectando, gracias. Esto está, y si quiere tomar nota, tome nota aquí, porque quiero dar a entender que Gustavo acaba de hacer la pregunta, ¿por qué llegamos a este punto? Y tenemos que entender que hay cansancios diferentes.
Uh-huh. Oh, yeah.
Hay cansancios diferentes. Entendemos muy bien que somos cuerpo, alma y espíritu. Uh-huh. Nuestra alma y nuestro espíritu están dentro de este estuche llamado cuerpo, lo que usted ve por fuera. Digamos, como este vaso que está aquí, lo de afuera es mi cuerpo, pero adentro está mi alma y mi espíritu. Entonces hay diferentes niveles. Empecemos con el de afuera, el cansancio físico. Uh-huh. El cansancio físico, hay mucha gente que llega a este país y tienen que trabajar uno, dos, hasta tres trabajos para uh-huh. poder sostener su hogar. Hay mucha gente que está en este país y mandan dinero a su país, sostienen al papá, a la mamá, al tío, a los primos, y sienten esa carga de hacerlo, y lo hacen con amor, y pero llega el momento donde llega el cansancio físico. Llega el momento donde si usted se levantó a las 4 de la mañana y está trabajando hasta las 9 de la noche, usted va a estar cansado físicamente. Eso es natural. Vemos el ejemplo de Moisés en la Biblia, que experimentó cansancio físico de guiar a tanta gente. Hay un poquito de problema de delegación, que él pudiera delegar y pedir ayuda, pero él tomó toda esa carga y físicamente él se cansó. Entonces, nuestro cuerpo se cansa. Y cuando nuestro cuerpo, nuestro estuche de afuera está cansado, siempre va a afectar lo que está de adentro. Pero yo diría, primero empieza lo reverso. Lo de adentro comienza a afectar a lo de afuera.
Oh, no es lo de afuera, lo de adentro.
No. Empieza primero con lo que está de adentro. Entonces, si yo no estoy bien espiritualmente, emocionalmente, físicamente, voy a estar cansado. Entonces, estamos hablando del cansancio físico que experimentó Moisés, y eso nos llega a todo. Llega a las 6 de la tarde y usted ya está bostezando, usted ya está cansado, llega a cierta edad y usted ya no tiene las energías. Eso acumula, digamos, unas gotitas, está el cansancio físico. De ahí está el cansancio, hablemos de lo que está en el alma. Hablamos de que el alma es donde están los sentimientos, las emociones. Ahí está también la voluntad del hombre. Puede haber cansancio en el alma. Y entonces ese cansancio viene, también echémosle gotitas aquí a la taza, ese cansancio viene a través de cosas que no se han tratado en mis emociones. Cansancio, digamos, he sido rechazado, tuve desprecio o palabras hirientes o gente que me ha herido. Eso causa algún tipo de cansancio. Después está lo externo que afecta a lo interno. Vemos el ejemplo de la esposa de Job. Podemos hablar de todo lo que experimentó esta mujer a llegar al punto de decir, Job, maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios. ¿Por qué llegó al punto esta mujer? Por todo el dolor. Uh-huh. Se le murió los hijos, lo perdió todo, estaba pasando por una crisis en su vida, sus hijos, su posición, la afección de su esposo, estaba sufriendo en tanta manera que dice, Job, maldice a tu Dios y muérete. Llegó a un punto extremo de cansancio por los problemas, por el dolor. Ese es otro ámbito. Hay personas que quizás están escuchando este programa y se identifican en esta área. Dicen, yo tengo la fuerza física, sí, trabajo harto, pero yo puedo. Todos los días me levanto como guerrero, salgo, pero tengo un cansancio por las cosas que me están pasando en mi vida. Estoy cansada por los problemas que no se acaban y después, y se siente en la vida, algunos se pueden identificar por esto, de que no es cuando llueve, como dicen, no llueve, pero relampaguea, viene un problema de aquí, otro de acá, nunca es una cosita y después sales de esta y estás en otra. Eso causa cansancio en la gente, los problemas. Y después hablábamos del cansancio emocional, sentimental, otras gotitas más que se van echando. Entonces aquí se está haciendo como un caldo, una sopa de cosas que están sucediendo dentro del alma. Y de ahí hablamos que había una tercera parte, el espíritu. El espíritu, acuérdense, eso es lo que se conecta con Dios, lo que es alimentado por Dios. Mi cuerpo físicamente, la primera parte del hombre, está cansado. Mi alma, donde están mis emociones y mis sentimientos, está cansado de tanto golpe, tanta cosa. Y ahora mi espíritu también se siente cansado. Mi espíritu no se está alimentando. Y aquí les quiero llevar al ejemplo de Elías. Y no pierdan esto. Uh-huh. Elías experimentó un cansancio espiritual. ¿Quién era Elías? Elías era un gran hombre, tremendo hombre de Dios, uh-huh. un profeta, un mero mero de Dios en la Biblia. Y usted puede creer que Elías llegó a un momento de cansancio. Dice la palabra de Dios que él fue y se sienta debajo de un enebro, debajo de un árbol, y llega a un punto de tanto cansancio espiritual. Estaba delante luchando con los profetas de Baal, estaba luchando con Jezabel, y llega un momento de cansancio espiritual donde él dice, Señor, mátame. Quítame la vida, ya no aguanto más. Estamos hablando de Elías. Por eso vuelvo al principio y digo, yo creo que nadie nos podemos comparar. Bueno, yo tengo el nivel de fe de Elías. Yo no puedo. Entonces, Elías llegó a ese momento y me impresiona la palabra de Dios. Escuche bien esto, que dice que en ese momento Elías está en su cosa, pudiéramos decir, bajo un desánimo, un cansancio espiritual, donde viene un ángel y lo despierta y le dice, Elías, despiértate, come, toma agua, despiértate. O sea, Elías no tenía apetito. Uh-huh. Y eran los ángeles que venían a darle de comer, apetito por las cosas celestiales. Y eso sucede también. Llegan momentos donde hay tanto cansancio, y aquí es donde hay que poner ojo los que están escuchando, donde aún van a llegar momentos donde usted no tiene apetito por la comida espiritual. Hoy no quiero escuchar predicación. Hoy no, que es domingo, pero no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy que no me pongan ni un canto de alabanza, que no lo quiero escuchar, estoy cansada. No quiero nada, no quiero nada. En eso se encontraba Elías, que el ángel le decía, come, toma las cosas celestiales, come, come. Y no había un apetito. Usted puede llegar al momento de perder su apetito espiritual. Y ahí es el gran peligro. Todo eso que les acabo de describir fue añadiendo aquí al vaso y llega al punto donde está el tope ya. Y la persona dice, yo ya no aguanto más, no puedo más, no quiero ir a la iglesia. Empieza así, poquito, ya no quiero ir los miércoles al estudio bíblico, ya. La hermana siempre habla lo mismo, ya, y después empieza con un domingo. Quizás hay algunos que están escuchando y dicen, yo no sé qué día será hoy, pero hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy no me dan ganas de ir y me voy a quedar en casa mejor. Y empezamos a buscar excusas porque el cansancio nos lleva al punto a adormecernos. Y qué interesante que el cansancio espiritual llega cuando conviene. Cuando yo quiero abrir mi Biblia, ¡ay, qué cansancio! Cuando yo quiero ponerme a alimentar mi espíritu, llega un cansancio. Hay personas que dicen, hoy no vamos a ir a la iglesia porque hay que levantarse temprano mañana, los niños tienen que ir a la escuela. Pero se quedan hasta tarde, son las 10 de la noche y el niño ahí viendo una película. Se pudo haber ido a la iglesia. Bueno, al punto aquí que voy es que hay diferentes niveles de cansancio que llegan a nuestra vida. Y si no lo tratamos, va a llegar al punto donde usted va a decir, me rindo, no aguanto más.
En el cansancio espiritual, Janet, uh-huh. ¿cómo podemos poner un ejemplo en una persona que no conoce al Señor Jesucristo? Sí tiene... otra vez, tiene conocimiento sí, de lo que es el Señor sí. Jesucristo, pero pues no asiste a ninguna iglesia, ajá. tiene su vida cotidiana, se levanta los domingos, sale, entra, uh-huh. tiene sus descansos. Él o ella, ¿cómo puede estar cansado espiritualmente?
Sí, excelente pregunta. Entonces, sabemos muy bien y que vivimos en un mundo espiritual, ya. Aunque usted no lo pueda ver todo, todo es espiritual y todo ocurre en el espíritu antes de ocurrir en lo físico. Entonces, para los creyentes, bueno, los que conocen de Dios, los que se congregan, los que tienen una relación con Dios, el enemigo tiene, pudiéramos decir, una táctica de sueño diferente para nosotros los creyentes. Tiene un jarabe, unas pastillas espirituales diabólicas, pudiéramos decir.
Letargo.
Eso, específico. Pero para el que no cree a Dios, también... También tiene su táctica diferente de cansancio. Y eso es ponerle un rechazo, una falta de apetito. Hay gente que dice, por ejemplo, les doy un ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con mi esposo, con los jóvenes, y tratábamos de incentivarlo a dejar la música, nosotros le llamamos la música secular, a todo lo que no honra a Dios, incentivarlo. Y ellos nos decían, es que me aburre. No es lo mismo escuchar un canto cristiano a escuchar mi música. Y es porque el enemigo, las cosas que no son de Dios, le ha puesto un sazón para tratar de que tú sientas que eso te está alimentando. Entonces, al que no conoce a Dios, va a poner en ti el enemigo, porque sabemos que si estamos apartados de Dios, el enemigo lo que quiere es ponernos una venda. Y que alguien me diga, Janet, abre los ojos, están abiertos. No, es que tú no estás mirando. Entonces, es difícil explicarle a alguien que no conoce a Dios cómo el enemigo le pone cansancio, pero lo voy a explicar de esta manera. Simplemente va a poner desinterés en ti hacia las cosas de Dios. Quizás ahora mismo tú estás con tu dedo a punto de desconectarte del programa de radio y meterte en YouTube y ponerte a verte otra cosa, o meterte en el Netflix. El enemigo va a poner con sus agentes, con los demonios, constantemente tratar de mostrarte cualquier otra cosa que te llame la atención y que tú hayas que las cosas de Dios, que escuchar un programa como este, que digamos escuchar un sermón, de que de repente alguien te hizo una invitación, vamos para la iglesia y tú digas, ay, es que me da flojera, el enemigo va a hacer todo para que tú pienses que eso es aburrido, de que eso te da cansancio, de que eso no es apetitoso, porque él sabe que si tú llegas a probar lo que realmente alimenta tu alma, él pierde. Entonces, para responder la pregunta, ¿cómo es que una persona que no, digamos, tiene una relación con Dios como la debería de tener, ha entregado su corazón a Jesús? Simplemente el enemigo va a hacer que todo lo que tiene que ver con Dios sea desatractivo para ti, que no te llame la atención. Pero hay algo en ti, hablábamos de ese espíritu, ese hombre espíritu, que anhela, que desea. Por eso mismo estás escuchando este programa ahora, porque hay algo en ti que se está alimentando. Y mientras eso sigue alimentándose, tú mismo dices, ¿sabes qué? Me siento bien, de repente como que tengo fuerza, de repente como que tengo ánimo. Vamos a hablar de un poquito más adelante de dónde la solución para todo eso y de dónde viene eso. Pero lo más importante es tratar de buscar de Dios y dejar que Dios te sorprenda.
Es interesante que cuando, sobre todo lo que has abordado, Janet, es espiritualmente, no quieres saber de Dios. Finalmente tú dices, así como estoy viviendo, estoy tranquilo, porque cuando hablo de Dios, que no debo hacer esto, no debo pensar mal, no debo estar con la persona que no es, que está casada, pero yo estoy soltero, o entre casados, que no es mi esposa, espiritualmente comienza uno a entumecerse, a adormecerse, al extremo que uno dice, todo el mundo lo hace. Y Satanás es tan habiloso que no dice, exacto, todo lo hace. ¿Y por qué no lo haces tú? Pero llega un momento en el que eso, esa actitud, esas acciones nos llevan a tomar, porque hemos tomado malas decisiones, a tener que dedicarnos al alcohol, a la droga, para olvidar nuestros problemas, que son los efectos. Y aquí viene la siguiente pregunta, es ¿por qué la gente cuando ya está llegando a ese punto, a ese extremo donde ya cansado espiritual, cansado en el alma, cansado en el cuerpo, no puede pedir ayuda, no puede decir auxilio, ayúdenme, necesito que alguien me extienda una mano, necesito llorar quizás en un hombro, necesito hasta que solo me escuchen?
Buenísima pregunta y la voy a responder de dos formas. ¿Por qué no pedimos ayuda? Número uno, por el orgullo, porque puede ser por la soberbia, por muchas cosas. Hablaba al principio de la máscara religiosa, por la vergüenza. No quiero que nadie sepa que me estoy rompiendo un pedacito. No, porque tengo que mostrar, como dice mi esposo, que soy el macho. Tengo que mostrar que soy fuerte. Entonces, puede ser por eso que no pedimos ayuda y también la autosuficiencia. Yo puedo con esto. Eso se mueve hoy mucho en día en el ámbito que estamos, donde la persona cree en el poder del yo. ¡Ojo ahí! Que eso es antibíblico. No, nosotros, el Señor es el que nos da las fuerzas para hacer las cosas. Entonces, eso puede ser uno, no quiero demostrar. Y dos, hablábamos de, usted empezó diciendo, hay gente que está mal, que están quizás viviendo en una vida que no honra a Dios. Estoy en una relación, pero no estoy casada, casado. Estoy bien sin Dios. Número dos, no me doy cuenta que estoy dormida, que estoy dormido. Yo hace unos días unas semanas atrás compartía con las damas de la iglesia un ejemplo bíblico del peligro de dormirse. Y hay un ejemplo en la Biblia donde dos siervas estaban durmiendo en un cuarto con sus bebés. Una se duerme, se da vuelta y aplasta y mata a su bebé. ¿Y qué hace? Se levanta y la otra que está dormida con el bebé vivo va y cambia su bebé por el bebé vivo. Entonces ahora esta mujer se despierta y dice, mi bebé está muerto, pero este no es mi bebé. Cuando tú estás dormido, le decía yo a las damas, el enemigo viene y te roba lo que es tuyo. ¿Cómo yo voy a darme cuenta si estoy dormida que el enemigo está robando mi paz, está robando mi matrimonio, está robando a mis hijos si yo estoy dormida? Entonces, cuando llega al punto y a nadie, y esto es lo que pasa, quizás ahora mismo algunos se están sintiendo incómodos, ay, está dando duro esta señora que está ahí, Janet, en la radio. Pero ¿qué pasa? Cuando usted está dormido, por lo menos yo le doy ejemplo, yo tengo tres hijos. Cuando yo voy a despertar a mis hijas en las mañanas tempranito para la escuela, ellas no me dan una sonrisa lista para despertarme. No, algunos tienen esa bendición que sus hijos, listo, las mías me hacen así, ay mami, ya. Cuando alguien está tratando de despertarte, muchas veces no te va a gustar. Y eso es lo que este programa está haciendo ahora mismo, diciendo, ojo, te estás durmiendo, está llegando el cansancio en áreas de tu vida, estás adormecido. Y si llega el enemigo logra dormirte, va a meterse a robarte lo que es tuyo. Y entonces, número uno, ¿por qué no pedimos ayuda? Simplemente porque queremos, creemos que somos autosuficientes y que lo podemos solo, o quizás por orgullo. O número dos, no nos damos cuenta que estamos dormidos y necesitamos ayuda, que estamos mal. Y el Señor manda personas alrededor de nosotros a hablarnos y decir, hey, Gustavo, te noto un poquitito apagado, ¿qué pasa? Te noto un poquito apartado, estás un poco, no, estoy bien, ese, no me despierten. Entonces, tenemos que estar despiertos y abiertos. Y también decir, Señor, estaré dormido en alguna área. Siento cansancio, siento falta de apetito. Estoy un poco molesto. Estoy que ya mi copa rebalsa, que ya no aguanto. Hay que tener ojo a las indicaciones. Porque siempre van a haber, escuche bien esto, van a haber alerts, red flags, le decimos en inglés, cositas donde usted dice, como que hoy ando un poquito picante. De repente mi esposo me dice a mí, como que le echaste un poquito mucho picante hoy, cuando ando un poquito así, alterada. Entonces tengo que yo parar y decir, Espíritu Santo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me está haciendo hoy un poquito picante? Y esos exámenes diarios. Y que el Señor diga, bueno, te molestó esto que pasó el miércoles en tu oficina, ¿te acuerdas? Así. Señor, trata con eso. Y entonces, no quiero llegar al final todavía, pero lo voy a decir un pedacito. Es importante ese diario examen. Diario, Señor, ¿qué fue lo que pasó hoy? Que hoy fue una gotita. ¿Puedes tú tratar con esa gota? Porque yo no quiero que mi copa rebalse.
Es interesante, hoy estamos hablando sobre el cansancio, cuando estábamos a punto de rendirnos. Estábamos hablando con la doctora Janet Monterrey. Vamos a irnos a una pequeñísima pausa acá en Calidad de Vida. Y después de esta pausa estaremos hablando sobre, ¿es fácil rendirse cuando hay cosas que las que tú estás haciendo no te agradan?
Sí. Yeah.
Como estudios, trabajo, vale, muchas otras áreas. Y,
sí.
Pero cuando te agrada, ah, no, ¿pero qué hago? Mm. Bueno, vamos a dejar pendiente esta pregunta, nos vamos a esta pequeña pausa y luego continuamos mucho más acá en Calidad de Vida. Muchísimas gracias, distinguidos oyentes, por continuar en sintonía de Poder 1030 y 1590. Está en su programa Calidad de Vida. Queremos invitarle a que usted se pueda contactar con nosotros llamándonos al 240-478-5347 o visite el sitio web que tenemos www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, en YouTube, en Spotify estamos como Calidad de Vida Hoy. Las preocupaciones, los afanes, antes de irnos a esta pausa, decíamos que fácil es rendirse por hacer cosas que a nosotros no nos agrada. Es muy fácil. Hay cosas que no nos agrada hacer. A ese estudiante no le gusta estudiar, prepararse porque está haciendo la carrera que su papá le ha obligado a hacer. O ese esposo o ese joven le están obligando a trabajar en estas áreas de las cuales no quiere. Se levanta cansado, se levanta cansada. Dice, ah, no quisiera que venga el día siguiente porque ya estoy cansado. ¿Qué hago en ese aspecto, Janet?
Sí, bueno, obviamente es bien placentero hacer lo que a uno le gusta. Si yo estoy trabajando, haciendo, digamos, una dama que le encanta hacer jardines, pudiéramos decir, a trabajar con flores, y le toca un trabajo en eso, le va a gustar su trabajo, pero claro, aún pueden llegar momentos de cansarse con eso. El alumno que está estudiando, el universitario que está estudiando y no, Dios mío, que no nos gusta tomar los exámenes y que ahora vienen los finales y que otro curso y que el profesor ahora nos dio que hay que escribir un reporte de 100 páginas. ¿A quién le gusta eso? Todas esas cosas llegan al cansancio. Pero lo triste es cuando una persona está tan cerca. He escuchado tantos casos de personas que están estudiando y ya están en su cuarto año y en el último semestre quieren tirar la toalla.
Sí.
Ya no aguanto más. Y uno dice, pero ya has aguantado 3 años y medio. Ya estás por recibir tu título. No, 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 ya no aguanto más. Y entonces, en momentos así, hay que seguir empujando, hay que seguir esforzándose. Y también siempre asegurarse, volviendo a su pregunta, Gustavo, de que lo que yo esté haciendo esté alineado con el propósito de Dios. Si yo estoy trabajando, digamos, yo soy un hombre de hogar, no me gusta levantarme a las 3 de la mañana para salir y estar en la construcción y después ir, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque quiero que haya pan en mi hogar, porque quiero que mis hijos tengan un techo, estoy esforzándome para darle un mejor mañana a mis hijos. Entonces tenemos que regresar al por qué hacemos las cosas. Donde hay flexibilidad, digamos, estoy estudiando una carrera, pero no encuentro pasión ahí. Si hay la flexibilidad para acomodar y decir, Señor, dirígeme, quizás estoy en la medicina, pero lo mío son las leyes, me interesa todo eso. Entonces, Señor, dirígeme hacia el camino correcto donde tengo que ir. Si estoy quizás en un trabajo, hay muchos factores, no podemos dar una respuesta que lo cubra todo. Si estoy en un trabajo que quizás no me agrada, pero en este momento estoy proveyendo por mi hogar, pues, Señor, gracias porque estoy recibiendo un sueldo que provee por mi hogar. Tengo que pensar en mis responsabilidades. Y entonces, de ahí si hay una oportunidad, Señor, para hacer una transición a otra cosa que me agrade más, pues Dios abre las puertas. La palabra del Señor dice que Él se encarga de los deseos de nuestro corazón. Y Él quiere que seamos felices, que nos sentamos satisfechos en lo que estemos haciendo. Entonces, en esos puntos así, hay que buscar el consejo de Dios. La palabra de Dios dice, yo los voy a aconsejar. Yo los voy a guiar por el camino. Entonces, a veces hay que decir, Señor, si este es tu camino, pues amén, así sea. Pero lo más importante es que yo esté en tu camino. Hay una alabanza linda que cantamos en la iglesia que dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Señor, con tal que tú estés conmigo en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el hogar, estamos bien. Aunque esté difícil, aunque haya crisis, aunque haya problemas, si tú estás conmigo, yo lo voy a poder hacer.
Escuché a una persona, a un muchacho, decir estas palabras. Di todo de mí para que ella se sintiera feliz en la carrera que estábamos estudiando para medicina. El momento que ella dijo, no quiero más estar contigo. La motivación de este muchacho cambió 100%. Y él me dijo, Gustavo, yo no deseo estudiar. Quiero dejar esta carrera y justo lo que usted dijo, le faltaba un año para egresar antes de hacer su internado. Yo le digo, ¿tú crees que vale la pena? ¿Vale la pena arruinar estos 3-4 años de vida. De dedicación, de no dormir? ¿Tú crees que ella está disfrutando, está sufriendo como tú estás? Pero no quiero, ya no está conmigo. Llega un tirar la toalla, un cansancio. Unas ganas de, ¿para qué?
Sí.
¿Qué le puedes decir a aquella persona? Es un ejemplo que pasa. Buenísimo. Y hay muchos otros en los cuales uno dice, cuando he perdido el objetivo por lo que estoy haciendo. Janet.
Yo creo que yo le diría a este muchacho y cualquier otra persona, hay gente que dice, me vine a este país por estar con este hombre y llego aquí y este hombre tiene su vida con otra persona. Hay casos así que decepcionan, el caso que usted contó muy triste, pero yo le diría estas palabras. Número uno, si Dios te permitió llegar al lugar donde tú llegaste, es con un propósito. Si Dios te permitió llegar a este país, si Dios te permitió llegar al año, 3 años y medio y casi vas a recibir tu título, es con un propósito. A veces las piezas alrededor de nosotros pueden cambiar y moverse, pero eso no quiere decir que estás en el camino incorrecto. Y la otra cosa que le diría yo a este muchacho y cualquier otra persona que se siente identificada es que nuestro peor enemigo, escuche bien, muchas veces son nuestros sentimientos. Mis sentimientos en un momento vulnerable, en un momento, escuchaba ya una predicación esta semana que decía, no ores cuando estás enojado, porque a veces tú puedes orar algo de cual te arrepientes y Dios te puede conceder, Señor, toma justicia en la vida de mi esposo, lo que apriétalo, y después tu esposo cae en la cama enferma y estás llorando, Señor, sánalo, pero tú oraste eso. Tus emociones, tus sentimientos son tu peor enemigo. Te pueden engañar. Te pueden llegar a tirar tu futuro. No, es que si él no está conmigo, yo ya no quiero luchar. No, es que ya no quiero porque él me dejó. Sí, pero recién empezaste un negocio. No, ya me quiero regresar a mi país porque sin él soy nada. Cuidado, porque acuérdese, si Dios le permitió llegar a ese nivel, Dios es el que, no es el hombre, no es la mujer, es Dios el que le va a abrir su camino. Entonces tengamos mucho cuidado. Cuando el enemigo usa la sopa, la salsa de los tacos, de los sentimientos, de las emociones, y que usted confunda y diga, es que yo siento en mi corazón, cuidado, porque el corazón es engañoso. Usted tiene que quitar los sentimientos para un lado y decir, Dios mío, aunque me deje mi madre, aunque me deje mi padre, como dice la palabra del Señor, aunque este hombre me decepcionó, aunque esta persona me hirió, aunque mi familiar me traicionó, Señor, Tú me tienes con un propósito, mis sentimientos a un lado. Yo voy para encima, como dice mi esposo. Yo me voy a montar en mi propósito. Yo voy a alcanzar lo que tú quieres. Y Señor, mis sentimientos, mis emociones las pongo a un lado y voy a caminar en el propósito y voy a llegar a lo que tú me has dado. Con las fuerzas que quizás ahora no tengo, porque se escucha, usted dirá que espiritual la hermana como habla y usted dirá, yo no tengo fuerza. Pues con eso mismo usted se levanta y dice, Dios, no tengo fuerza, pero tú me las vas a dar.
El cansancio, el momento en el cual nos rendimos, la presión, la tensión, el estrés, el dolor de cabeza y tantas cosas fisiológicamente. Sí. ¿Cómo, Janet, afecta al ser humano todas estas cosas?
Dios mío, pudiéramos dar todo otro estudio sobre eso, Gustavo. Pero acuérdense, nosotros somos, como dije al principio, cuerpo, alma y espíritu. Los tres son uno. Entonces, si algo me está pasando emocionalmente, espiritualmente, yo, es un estudio que tengo pendiente para dar en la iglesia, cómo el cuerpo físicamente es afectado por las cosas que están sucediendo en mi espíritu. Hay muchas enfermedades, hay mucha gente que anda con dolor de cabeza, dolor de estómago, ay, es que no sé qué, y son cosas espirituales, son cosas en el alma, y no tiene, y el doctor dice, pero yo no te veo nada, no sé, te hemos hecho todos los exámenes y son cosas que están heridas en el alma, en el espíritu. Entonces, ¿cómo afecta toda esa, nuevamente, esa sopa que llevamos por dentro, esa mezcla, si no está tratada, si no se lleva delante del Señor? ¿Cómo afecta? En muchas formas. Hay gente que dice, estoy cansado, y perdóneme, pero uno dirá, ¿pero de qué? No haces nada. Pero hay gente que se siente cansado y dice, pasas todo el día sentado en el sillón. O hay gente que le dicen, pero tú ni tienes un trabajo. Pero sí, experimentan cansancio físico porque tienen cosas internas. Y es algo válido, no estoy desacreditando el cansancio de esa gente. Y eso después los lleva a un estado de depresión, porque la depresión tiene cosas físicas. La gente que tiene depresión dice, me duelen los huesos. No sé, siempre me duele este hombro cuando me pongo triste. Ojo ahí, eso es espiritual. No sé, pero siempre tengo sueño. Siempre tengo sueño. No sé por qué, pero ¿qué? Llega el esposo, ha estado todo el día en casa, ni siquiera has limpiado y ha cocinado. No sé, pero tengo sueño. Ojo, eso es espiritual. Entonces hay cosas físicamente, no se puede separar, no se puede separar. Hay gente que me la paso con dolor de cabeza, no sé, pero me la paso con dolor de cabeza. Y tomo pastillas y el doctor dice, puede ser algo adentro que necesita ser tratado por el poder de Dios, que afecta físicamente, que me duele la rodilla, que tengo un dolor de estómago, que paso con, el doctor dice que tengo úlceras. Las úlceras son producto muchas veces del estrés. El estrés es muchas veces producto de la ansiedad es de la preocupación. La preocupación viene el temor y el temor no viene de Dios. Entonces todo lo pudiéramos conectar aquí, espiritualmente, médicamente, físicamente, todo es conectado.
Una de las preguntas que estoy seguro que los oyentes y todos nosotros nos formulamos. Estoy cansado, estoy cansada,
sí.
Me he rendido, ya no puedo más. Dios me ha formado, Dios ha permitido que esté en este mundo y en esta tierra. Ajá. Dios ha querido que tenga esta familia, quiere que tenga este trabajo, quiere que estudie. ¿Dónde está Él en medio de todo esto? ¿Por qué todo esto, Janet?
Sí, ¿qué dice? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando quiero rendirme? ¿Dónde está Dios? Aquel que está sintiéndose identificado dice, soy yo, ya no aguanto un día más. Ya quiero tirarme al piso. Quizás algunos están escuchando y con lágrimas en su rostro diciendo, no sé quién más va a escuchar este programa, pero esto es para mí. ¿Dónde está Dios? Dios está a su lado, más cerca que nunca. No está lejos, no es que sea distanciado, no es que él estaba acá tratando con otro y ¡ay, no me di cuenta, acá está mi hija ahogándose! Wow. No. Dios está ahí. Y algo que yo sé muy bien es que Dios conoce tu resistencia. Dios conoce de qué material tú estás hecho. cuánto tú aguantas. Uh-huh. Él conoce cuánto. Y alguno, no, yo no aguanto más. Y dice, no, pero sí aguantas, porque yo soy el que te hice y yo sé cuánto más puedes resistir. Y tú dices, no, ya llegué a mi punto. Pero Dios sabe. Y por muchas razones hay un canto que me encanta, que canta Samuel Hernández, que dice, a Dios no hay que entenderlo, hay que simplemente obedecerlo. Dios, ¿por qué me está pasando esta enfermedad? Y ahora mi hijo tiene cáncer, Señor. Dios, ¿por qué mi matrimonio? Dios, ¿por qué? Ahora estoy con orden de deportación. Dios mío, ¿por qué? A Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerle. Y usted dirá, es que no es una cosa, son mil cosas que me está sucediendo. Dios está ahí. Dios está ahí con nosotros.
Cuando le preguntamos a Dios, ¿y ahora qué hago, Dios?
Yes.
¿Dónde estás?
Ajá.
Y el poder de Dios es tan maravilloso que Dios le dice a Pablo, ¿no? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Uh-huh. Así que, oyente, cuando usted sienta que ya no puede más, está a punto de rendirse, sí, usted sienta que no tiene fuerzas, sí, ánimo, está con ganas de tirar la toalla, uh-huh, y le dice, Dios, ¿dónde estás? Ya sí, no puedo más. Y es el momento que la especialidad de Dios es, sí, justamente cuando el ser humano ya no puede más.
Ajá.
Mi poder se perfecciona en, amén, nuestras debilidades, amén, cuando ya no podemos.
Así
cuando es ese momento de decir, ya, y es, usted va, y vamos a dar testimonio de, yeah, lo que Dios cada día va haciendo en nuestras vidas.
Sí.
Janet, entonces en medio de todo ello,
sí,
de todo el cansancio, el agotamiento, el rendirse, ¿cuánto les afecta a los que están a nuestro alrededor?
Eso es algo que hay que tomar en cuenta de gran manera.
Uh-huh.
Cuando yo sienta, sea usted mamá, esposa, hija, padre de hogar, sacerdote de hogar, hombre de familia, hombre soltero, joven, cuando usted sienta tirar la toalla, antes de soltarla, yo tengo que pensar quién es afectado por mi decisión. Porque si yo tiro la toalla en mi matrimonio, en un matrimonio, si esa es su situación, si uno tira la toalla, tristemente lo que le queda al otro es orar y pedirle al Señor, pero cuesta si uno tira la toalla. Pero si los dos, aunque estén cansados, si los dos están dispuestos a seguir luchando, hay esperanza. Si yo tiro la toalla como mamá, mis hijos van a ser afectados. Hay mujeres que dicen, es que nadie me agradece. Una rutina que llevo por años. Me levanto, que limpio, que cocino, que hago todo, que le ayudo con las tareas y nadie me agradece. Si usted tira la toalla en su hogar, lo que usted más ama va a ser afectado. Sus hijos van a ser afectados. ¿Quién más va a ser afectado? Aquel que está diciendo, es que trabajo acá como un animal en este país, Gustavo. Uh-huh. Trabajo y mantengo y mando para mis papás. Mantengo a mi papá que está enfermo en mi país y le mando a mi mamá y tengo un tío. Siga luchando, le dice el Señor hoy. Sigue. Aguanta un mes más. Aguanta un año más. Aguanta un día más. Porque aquellas personas que usted ama van a ser afectados, van a ser en su trabajo. Ya no aguanto más. Su empleo puede ser afectado. Y más importante, aquellos que están en la iglesia, es que yo ya estoy cansado. Espiritualmente estoy cansado, estoy decepcionado, ya fui herido en mi iglesia, ya no me congrego, no quiero nada con nadie, que un líder me hirió y esto, lo otro. Usted está poniendo en riesgo su propósito, porque cada uno de ustedes tiene un propósito, tiene un llamado. Entonces siga resistiendo, siga. Y sé que nos quedan unos momentos y, uh-huh, tenemos que llegar a la gran pregunta, que es, ¿qué hacemos? Pero que tenemos que seguir resistiendo, Gustavo.
Qué duro es cuando alguien vuelcas tu corazón y le cuentas lo que estás pasando.
Sí.
Y esa persona te dice, todos pasamos por lo que tú estás pasando. Todos sufrimos, todos, sí, hemos llorado.
Uh-huh.
y no tenemos la capacidad suficiente de decirle, venga, aquí llore, y juntos, y darle solo una palabra para que esa persona comience nuevamente a infundir esos ánimos y decirle, no estás solo, no estás sola. En la decisión que tú tomes te voy a apoyar. Voy a estar siempre a tu lado. O quizás usted le dice, estoy orando por ti cada día en las decisiones que tú vas a tomar. No sabe cuán alentador son palabras así para una persona que está a punto de tirar la toalla, está totalmente cansado y ya no quiere saber nada más.
Sí.
Entonces, debemos aprender a ser sabios.
Yes.
Para tener que dar una respuesta ante tu esposa o tu esposo que te está diciendo, tu hijo o tu hija te dice, ya no puedo más, ¿qué voy a hacer ahora? No es porque no quiere hacerlo, se da cuenta que físicamente, espiritual, en el alma, en la mente, en el corazón, ya no puede.
Sí.
Entonces, bueno, vayamos con qué cosas puedes.
Sí.
Dame alternativas.
Sí.
Pero no te quedes a dormir todo el día y luego llegar a la noche y sigues durmiendo y eso nos hace pensar en, por ejemplo, eso es lo que pasó con Elías, durmió y durmió y durmió y durmió. ¿Por qué la gente duerme tanto? Porque simplemente ya no le encuentra un sentido a su vida. Pero hay alguien que tiene que despertarnos.
Así es.
Y ahí es justamente donde llega la pregunta, ¿y ahora, Janet? ¿Qué hago?
¿Ahora qué hago?
¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? Ya usted nos ha planteado, ha soltado todo ahí, ha removido la alfombra. Ahora, deme una solución.
Sí. Bueno, el punto más importante, pudiéramos decir, de todo el programa. Entonces, ponga atención, no pierda estos últimos minutos. ¿Qué podemos hacer? Y justo esta semana sucede una ilustración, Gustavo, en nuestro hogar, que yo dije, eso es para el programa de radio. Tenemos en casa un tractor de cortar pasto, y mi esposo lo tiene ahí sentado, lo tenía sentado por un año y no lo había prendido. Y hace como unas semanas atrás intentó prenderlo y no le prendía. Y entonces, con unos muchachos ahí, quiero decir, por 3 semanas por lo menos, todos los días saliendo, que aquí, que allá, que este perno, que ni voy a poner a hablar en términos de mecánica porque no sé nada, que ahora esta cosa, que el filtro, que limpiemos, que cada día salían por una hora y media y los veía, y él lo veía cuando entraba. No, ya lo tenía prohibido, Gustavo, de ir al auto shop, al auto zone. No, que es este pedacito, que este lo otro. El día, ¿qué fue? El día viernes. Se les ocurre ya, y eran como 4 muchachos ahí tratando de ayudar a mi esposo. Se le ocurre, vamos a llamar a un mecánico. Conocemos un muchacho en el hipódromo. Ya, y el orgullo del hombre, el que no, yo lo puedo arreglar. Ya, llegaron al momento donde se rindieron. Entonces, llaman a un muchacho del hipódromo que es mecánico. Y entonces, el muchacho levanta la cosa, abre la parte de adelante donde está el motor, saca una cosa redonda y se están riendo de mí los que saben de mecánica. ¿Cómo se llama esa cosa?
Filtro.
Filtro, será así de simple, y miren, yo no sé. Saca la cosa donde está el filtro y hay un tubito ahí. Y en un lapso de 30 segundos, Gustavo, el mecánico hace así. Sopla, lo ponen de nuevo. Y taca, 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 taca. Prendió el tractor y estaban ahí. Pero ¿cómo? Y lo más horrible es que sacaron esa pieza, que la limpiaron, que trataron de que acomodarla y no pudieron. El que sabe, sabe. Entonces, si hay algo mal en mí, yo tengo que ir al que me creo. Yo tengo que ir al que sabe. Yo tengo que ir a Dios y que Dios sople, sople en mí. Para aquel que se siente que está cansado, necesitamos pedir ayuda. Isaías 40:29 dice, Él da fuerzas al cansado. No yo. Estamos hablando de cansado. ¿Quién da fuerza? Dios. Dios es el que va a soplar esas fuerzas al débil, le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse, escuche bien, joven, pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes, como dijimos, Elías, pueden llegar a caer, dice la palabra. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre, alguien reciba nuevas esto, fuerzas. Tendrán siempre nueva fuerza y podrán volar como las águilas, podrán correr y no cansarse. Ese es punto número uno. Tenemos que ir al que puede soplar fuerzas en nosotros. Qué número bien. Dos, tenemos que parar de tratar de controlar todo. Uh-huh. En nuestra vida queremos controlar. Hay cosas que usted no va a poder controlar. Las cosas médicas, usted no se agarre de eso como una preocupación suya. Suelte las cosas que usted, es que mi hijo, que suélteselo a Dios. Muchas veces el cansancio, Dios dice, ¿por qué estás cansado? Échame tus cargas. Es que nosotros nos creemos Dios. Yo voy a salvar mi matrimonio. Yo voy a rescatar a mis hijos de la droga. No. Suéltaselo a Dios. Descansa en Dios. Y número tres, tenemos que ponernos enfrente de Dios y ser honestos. Dios, no puedo más, no aguanto más, papá, necesito tu ayuda. Hermano, hermana de iglesia que está escuchando, persona que no conoce a Dios, es tiempo que saquemos la máscara religiosa, es tiempo que digamos, Señor, necesito tu ayuda. Y ahora déjeme hablarle bien, cuando tú más cerca estás de tu propósito, tu realidad te va a decir todo lo contrario. Dios te dice, te voy a prosperar, y lo que usted ve es miseria. Dios te dice, te voy a sanar, y lo que usted está más enfermo que nunca. Los doctores cada vez le encuentran. Dios dice, voy a salvar a tu hijo, voy a salvar a tu familia. Y usted dice, están más perdidos que nunca. Es porque el diablo quiere que su realidad sea lo contrario a lo que Dios le ha prometido. Entonces, para quien esté escuchando este programa, lo que Dios le ha prometido, usted agárrese de eso y use la palabra de Dios como el antídoto. Ay, es que yo no valgo nada. No, Dios dice que yo valgo, que yo tengo propósito. Ay, es que yo llegué a este país y no lo voy a poder. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú más cerca estás, damas que hemos dado a luz, cuando más doloroso están las contracciones, es porque está a punto de llegar tu bendición. Entonces, cuando tú más sientas que no aguantas en esta hora, yo te digo, no te rindas, aguanta un poco más, resiste un mes más de la presión financiera, resiste un momento más con los problemas en tu hogar, aguanta, resiste. Dios hoy te dice, resiste, que vas a llegar al otro lado. Si alguien recibe eso en su corazón hoy, va a poder levantarse como el guerrero. Y algo que el infierno tiembla, lo hace temblar. La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá. Aquellos que son peligrosos son aquellos que dicen, sí, estoy cansada. Sí, ya no aguanto más. Sí, estoy desanimado. Sí, estoy decepcionado. Pero, escúchame, infierno, no me voy a rendir. Esos son los que van a salir adelante y sus pies van a llegar al otro lado.
Estoy seguro que muchas personas dicen, yo quiero eso, Janet. Mm, uh-huh. ¿Por qué no terminamos? Tengo un par de minutos en oración para aquellas personas que necesitan recibir a Cristo en su corazón y poner todo en las manos de Dios.
Adelante. Amén, amén. Donde sea que usted se encuentre, no hay distancia para Dios. Entonces cierre sus ojos, aun si es a través de la pantalla de un celular, el Espíritu de Dios llega donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo envío la palabra de fuerza. Hay gente que está escuchando esto ahora en vivo. Hay gente que va a escuchar esto mañana. Hay gente que va a ver esto que fue compartido por alguien que conoció y por el título van a decir, necesito escuchar esto. Dios poderoso, aquellos que no te conocen, Señor, en este momento que puedan decir, Jesús, te necesito. Yo abro mi corazón a ti. Dios poderoso, entra a mi corazón. Yo no puedo con la gasolina humana. Yo necesito volver al que me creó. Yo necesito volver a ti. Dios, te acepto en mi corazón. Jesucristo, entra en mi corazón. Sálvame y dame las fuerzas para yo seguir peleando. Señor, y ahora para todos aquellos que dicen, estoy por tirar la toalla, pero me crucé con este programa hoy. Justo me encontré con esto. Padre, en el nombre de Jesús, dale las fuerzas. Así como dice Isaías 41. 21:10, que tú eres el que da fuerzas al débiles y a los débiles, y cuando fue débil soy fuerte en ti. En este momento que puedan sentir esas fuerzas de búfalo, aquel que cambie su vocabulario y pueda decir: yo no me voy a rendir, voy a seguir luchando, me levanto como la madre del hogar, me levanto como el sacerdote del hogar, voy a luchar en mi carrera, voy a luchar por mis hijos, enemigo, no me vas a ver rendido, voy a seguir peleando, y no son por mis fuerzas, son por las fuerzas que Dios ahora mismo me da. Señor, en este momento suelta las fuerzas sobre todo aquel que lo necesita, y que en vez de rendirnos podamos decir: yo no me voy a rendir, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Gracias, Janet. Un gusto haber compartido.
Amén, amén. Todos. Muchas gracias.
Amables oyentes, llegamos al final del programa. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Estoy seguro que para usted ha sido una bendición. Escríbanos a www.calidaddevidahoy.org o llámenos al 240-478-5347. Que el Señor lo bendiga.